Buenas tardes, Enrique, a tu compañero y a la audiencia.
Gracias por atendernos. Estamos acá con mi compañero Carlos Gómez. Leyendo un titular de hoy que nos parece impresionante. IPS pide paciencia a los enfermos de cáncer porque no hay fármacos oncológicos, ¿cierto? ¿No?
Nosotros tenemos, bueno, que se haya leído paciencia, no quiere decir que sea así o quien haya hecho, no, tampoco se habla, pero estamos teniendo nosotros sí dificultades para abastecer todos los medicamentos oncológicos porque el año pasado, entre no, agosto y septiembre, mejor, se declaró, es cierto, un lote grande de medicamentos oncológicos en la licitación número 2 que llamamos. Y recién en el mes de noviembre pudimos sacar una nueva licitación que aún no ha sido adjudicada. En razón de eso, y ahora a principios de año largamos una nueva licitación que es a través de una vía rápida que permite la 2051, que es a través de un procedimiento excepcional para la compra de 69 ítems de medicamentos, de los cuales un 25, 30%, cerca de 20, 22 productos son oncológicos. Este procedimiento se va a abrir la próxima semana, el jueves. Las ofertas y estimamos que entre 5 y 10 días para la adjudicación de los medicamentos oncológicos, que a la par también tiene otra legislación grande que está allá en el portal de la de contrataciones públicas, que es la número 154, que va a abastecer al IPS con todos los medicamentos para un periodo de 12 meses. Esta vía de la excepción nos permite un abastecimiento temporal, porque así mismo establece la ley, ¿verdad? De 3 meses. Entonces tiene que ir enlazado con la otra legislación grande para que tengamos todo el año medicamentos oncológicos. Esa es la situación efectivamente en este momento.
Claro, ahora Armando, yo honestamente te juro que es la vez número, yo calculo, no te quiero exagerar, por la vez número 15 por lo menos, que estamos hablando con un gerente de abastecimiento y logística del IPS. Te estoy hablando de los últimos 14 años, ¿verdad? Donde estamos abordando este problema. Yo sé que contigo no es así, pero déjame decirte lo siguiente. O sea, yo creo que todo acá hay un problema básico de planificación. Y te voy a poner un ejemplo que te va a sonar estúpido, pero creo que todos los paraguayos vamos a entender tranquilamente. Si yo consumo 4 tomates al mes en mi casa, pues yo mi compra del supermercado tengo 4 tomates puestos en la lista, ¿verdad? Ahora, eventualmente se me pueden acabar los tomates, yo no te discuto de eso. Pero la previsión es de acuerdo a mi consumo mensual. Entonces, cuando yo hago mi licitación para productos oncológicos, yo no puedo creer que gente tan inteligente, gente tan estudiosa, gente tan preparada, gente con tantos recursos como la IPS, no pueda hacer la previsión de que hay un tiempo de consumo que está cubierto por la licitación y que además hay que cubrir un tiempo eventual de emergencia por si la licitación se declara desierta. No puedo creer eso. A no ser que vos me digas que estoy totalmente equivocado.
No, 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 no estás equivocado. Tenés razón y yo voy a agregar algo más también, ¿verdad? Que las licitaciones que nosotros planeamos realizar normalmente tienen dificultades para su ejecución por varios factores. Uno de ellos es, no quiero con esto excusarme ni echarle culpa a nadie, que claro. Uno de ellos es la competencia que hace que muchas veces se tranquen los procesos de licitación, porque si se hacemos una licitación grande donde metemos varios lotes donde están los productos genéricos, los oncológicos, los biológicos, etcétera, ¿verdad? Se protesta uno de los lotes y nos quedamos trancados, uno de las razones. La otra es de que también hay que considerar de que la demanda del IPS ha crecido de una manera sustancial en los últimos años. Eso no significa que no se pueda prever, igual se puede prever, pero ahí tropezamos con un problema ya financiero nosotros, que básicamente hace de que nuestro presupuesto, que en el caso del rubro medicamento, del rubro 350, del programa de salud, que orilla cerca de 900 mil millones de guaraníes, ya no da abasto para el consumo que tenemos actualmente y terminamos endeudándonos ya con presupuesto del año siguiente. Y así, a medida que vamos, cada vez necesitamos un presupuesto y un cuarto, un presupuesto y medio más o menos cada año para abastecer toda nuestra red de salud. Porque vos sabés que el modelo de IPS es un modelo de que se te da todo o no se te da nada, ¿verdad? Entonces, Estas cosas y lo que vos dijiste, más estas dos cuestiones que yo quiero señalarlo también, suman un poco a la dificultad que tenemos para planificar, y efectivamente tenemos debilidades muy serias a la hora de dimensionar acabadamente nuestra demanda. A lo que también tenemos que agregar es que no tenemos nosotros una previsibilidad para la nueva demanda de productos oncológicos, que nos pueden entrar 2 personas, 10 personas nuevas en la red de salud con este tratamiento, y no tenemos nosotros formas de advertir esto anticipadamente, ¿verdad? Reitero que no digo que sea una cuestión a la que nosotros tenemos que sacarnos a nosotros en medio del problema, porque somos nosotros parte del problema, y tratamos de buscar las soluciones más eficientes, ¿verdad? De vuelta a todo eso, hay que agregarle que hay factores económicos y políticos muy fuertes dentro de todos los procesos de certificación, porque las compras que hacen ustedes probablemente sean las más importantes en materia financiera económica en el rubro de farmacéutico, ¿verdad?
No, eso para mí es, o sea, yo no tengo ninguna duda sobre eso. No, Armando, la parte que yo quiero criticar, después Carlos creo que tiene preguntas también, es muy sencilla. Yo te admito que vos me digas que, no sé, en una empresa chiquitita acá como nosotros, como la radio, tengamos falencia de planificación, porque estamos entre cuánto, entre 10 personas, 15. Entonces vos me decís, bueno, pero yo no puedo creer que una institución que tiene la plata, en enorme cantidad de recursos que tiene ustedes, no tenga un departamento de planificación. Planificación, que quiere decir, bueno, señores, vamos a pensar plan A, plan B, plan C, para circunstancias A, B, C, y con impacto C, D, E, de alternativa F, J, H. Es decir, un trabajo mínimo de pensar lo que puede pasar y trabajar en base a eso. Porque, sinceramente, Armando, y te juro que no entiendo todo lo que vos decís, lo que pasa es que no es aceptable. Porque vos no le podés decir a una persona que está en una etapa terminal de su vida de tener un poco de paciencia, espera. No podés, ¿entendés?
No, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Por eso yo al principio dije no, que no me parezca una cuestión de cubrirse o de excusarla. El problema es también que tenemos una falencia grande, y esto arrastramos mucho tiempo, ¿verdad? Que la falta de información es evitar la cárcel. Esto es, y eso debería suscribirse a información y tecnología como para poder gestionar todo esto bien. Y vamos a seguir sufriendo, eso es lamentable, porque hay que hacer inversiones muy fuertes, porque hay que saber si el medicamento que se compró desde que entra al parque de medicamentos del IPS, dónde va a parar y a quién se le entrega. Y ustedes saben que eso es tecnología, ¿verdad? Como para conocer la trazabilidad y la entrega de medicamentos, porque tenemos que llegar a tener nosotros dosis unitaria y con paciente catastrado para saber qué medicamento está llevando o Armando o Enrique y por qué razón. Hoy día nosotros tenemos inconvenientes que pasan porque no podemos, digamos, sacar esa dosis unitaria para los pacientes oncológicos, entonces se le entrega, qué sé yo, un frasco de un medicamento de 400 y probablemente lo va a usar 100, los 300 ml restantes que se perdieron, ¿verdad? ¿Y por de dónde viene eso? Y porque la infraestructura también no ha crecido de la manera que ha crecido la demanda, entonces nos encontramos con la silla para oncológico o la silla para los dializados, que otro caso también extremo solemos tener, que no abastece y tenemos que ir a los servicios tercerizados, ¿verdad? Es una mezcla de muchas cosas que tenemos que resolverlo nosotros, y entiendo lo que vos decís, probablemente a la persona que está escuchando y que está afectado por esta enfermedad, casi no le importa nada esto porque no tiene su medicamento y necesita su tratamiento, ¿verdad? Pero con eso tenemos que convivir y tenemos que tratar de encontrar la solución más eficiente, ¿verdad?
Tal cual. Vos sabés que siempre que hablamos de IPS y de todos los problemas, yo por lo menos recuerdo que esto está mal configurado, ¿verdad? No, es así para mí definitivo, porque imagínate que cuando se creó IPS metieron 2 servicios distintos en una misma institución, jubilación y el seguro médico, y con la promesa además de un seguro universal para todos, independientemente de cuánto dinero aporta cada cotizante, ¿verdad? Entonces, el fin lógico de eso es que hay un déficit, y el déficit afecta a uno de los pilares fundamentales si hablamos del servicio de salud, que es los fondos de salud. Los fondos de salud reciben el 39% si hablamos de la distribución del aporte obrero patronal, ¿verdad? El 54% y algo va para jubilaciones, el 6.5% para administración, Y después nos encontramos con una consecuencia lógica, ¿verdad? No es para defender ni para justificar a IPS. Yo creo que IPS tiene además problemas de gestión, pero alguna reforma hay que hacer para que este problema termine de una vez por todas. El fondo de salud no satisface las necesidades de los asegurados y además acarrea un déficit anual. Año tras año estamos viendo que a mitad de año, un poco más, un poco menos, el presupuesto que tienen los asegurados de IPS para el fondo de salud, que significa compra de medicamentos, insumos, etcétera, termina.
Es así mismo. Carlos, vos tocaste un tema ahí fundamental, que es el Fondo Universal de Salud o la Salud Universal, ¿verdad?
Sí.
Aquí hay una cuestión que tenemos que abordar probablemente entre todos los actores políticos, económicos, todos los estamentos de poder, que, y esa es una opinión mía que no quiero comprometerle a la institución, ¿verdad? Que el Fondo Universal de Salud es el que tiene que estar como base de la prevención o del cuidado de la salud, y luego tiene que actuar el mecanismo ya de IPS o de cualquier otro fondo de salud, que tiene que ser complementario si uno desea, ¿verdad?
Exacto.
Pero ese Fondo Universal de Salud es fundamental para que la población, todos en general, sea aportante o no, puedan acceder a un servicio básico de salud, y luego entra IPS con su diríamos, ya cuidado con su cobertura, que puede ser de más o menos complejidad. ¿Por qué? Porque hoy día pasa de que la gente entra en el modelo de aportante o de obrero formal, porque pues ya viene con una patología o con una enfermedad crónica. Al cabo de unos meses ya hay que estar seguramente atendiendo lo que ya requiere, y seguido a eso ya está el derecho a la vida que todos queremos proteger. Entonces terminamos nosotros adquiriendo, comprando o buscando la forma de tener medicamentos, insumos, equipamiento para personas que hace 6 meses nada más entraron al fondo como cotizantes y ya han consumido probablemente en su primera estadía todo lo que han aportado, en desmedro de otros tantos trabajadores, ¿verdad? Porque el sistema es solidario. Entonces, sí. Yo creo que es básico que abordemos ese tema del Fondo Universal, como para que la gente no busque el atajo, ¿verdad? Que probablemente hasta el trabajador, por querer hacer un bien o querer hacerle, no sé, el favor a alguien, lo mete dentro de su empresa con 60 y pico años, 70 años de edad, una persona que ya está con una patología muy delicada y que va a insumir, por supuesto, ingentes recursos para su tratamiento.
Sí, totalmente. Lo que yo digo nomás es que ya conocemos cuál es el problema. Lo que yo pregunto es cuándo vamos a hacer las reformas, porque resulta que todo el tiempo estamos hablando lo mismo, Armando. Siempre se tiene que mandar el mensaje que la gente tiene que esperar, que no alcanza la plata, que está mal distribuido, etcétera, etcétera. Pero nadie parece asumir la responsabilidad de que se tiene que cambiar el sistema para que el problema termine, para administrar mejor los recursos.
Sí, lamentablemente no tengo mucho que dedicarle a ese aspecto, porque entiendo que pasa por una gestión más bien política o política de gobierno que tiene que encaminar eso hacia una resolución.
Y sí, es así.
Armando, primero agradecerte muchísimo la deferencia al el contacto, pero para cerrar, ¿cuándo estas personas van a tener los medicamentos?
Medicamentos,
estoy poniéndole el escenario, o sea, el escenario más urgente.
El escenario más urgente, así como dije yo, la secuencia es la siguiente: ya se hizo la invitación para participar de esta licitación, que es por la vía de la decisión, que hace de que nosotros invitemos a las 45 empresas que existen en el mercado. Ellos traen su oferta el próximo jueves, 2 de febrero, y de ahí en 10 días se tienen que estar adjudicando ya los medicamentos como para empezar a recibirlos en el parque sanitario. Decimos ya que alrededor del 12-15 de febrero tendríamos los medicamentos en este escenario que estoy señalando.
¿El 15 de febrero ya estarían en stock?
En stock en el parque, sí señor.
Ok. Armando, muchísimas gracias. Gracias por estos datos, gracias por tu tiempo.
No, pues cuando quiera la orden.